de la República, específicamente en el Senado. Se refirió a la demanda que cursa en el Consejo de Estado y que lleva en contra del procurador Alejandro Ordóñez por su reelección. Y sobre todo también en el caso definitivo que tendrá curso hoy del magistrado Pretel. ¿Esto lo dio en dónde, Lorena?
Lo dio ayer, Hassan, buenos días, en la Casa de Nariño durante la posesión de un nuevo consejero de Estado, César Palomino, concretamente, sobre el caso de Pretel. Usted recordará que acá, cuando él vino a cabina a acompañarnos para hablar sobre su proceso, insinuó o dijo más bien directamente que en el gobierno nacional están detrás de ese proceso presionando para que él salga de la Corte Constitucional porque de alguna manera tiene posiciones en contra del proceso de paz porque pide cárcel para los exguerrilleros que se desmovilicen de sus filas. Pues, bueno, ayer también el magistrado Pretel dio una entrevista en el Diario del Tiempo y fue a esa entrevista que el presidente Santos se refirió. De alguna manera diciéndole al Congreso, bueno, ustedes tienen que tomar una decisión ya, acá en el en Palacio de Nariño nosotros no estamos presionando. Escuchemos lo que dijo el presidente Santos.
Es un muy mal mensaje que pase tanto tiempo sin una definición. Es muy mal mensaje además que los más altos funcionarios interpongan recursos dilatorios en lugar de buscar el pronunciamiento de fondo. Como jefe de Estado, creo que en casos como este y en otros similares, hay que dar prueba de eficacia y de agilidad. Y hay que demostrar que los altos funcionarios del Estado se les juzga con el mismo rasero que a cualquier ciudadano del común.
Bueno, en este caso en particular, Hassan, lo que acabamos de escuchar fue la respuesta que ha dado frente al caso del procurador, que recordemos ha interpuesto un sinnúmero de recursos luego de 3 años de que allá se estudiara la demanda de la reelección del procurador, en donde también pide celeridad. Escuchemos ahora sí el audio del...
Ni el gobierno, ni en este palacio hemos hecho nada para que esta decisión se tome en cualquier sentido. Lo único que hemos dicho es que hay que cumplir con el deber. La responsabilidad por primera vez es del Senado. Y mi llamado a los senadores es a que asistan y voten, a que no eludan su responsabilidad y le demuestren al país que las instituciones funcionan.
Hoy es un día clave entonces en el caso Pretel, ¿no?
Es un día clave, Hassan, pero de todas maneras usted recordará que frente a estos dos casos el procurador Ordóñez ya respondió, ¿no?, a través de su cuenta en Twitter, diciendo que esto es sin duda un irrespeto a la institucionalidad y sobre todo que el presidente Juan Manuel Santos sí está presionando desde el gobierno para que se tomen decisiones prontas en torno a estos dos casos.
Me voy más allá. El Twitter directo que puso el procurador dice lo siguiente, hace 11 horas, lo cierto es que ni las FARC ni Santos disimulan el afán por sacarme de la Procuraduría para poder actuar sin control alguno. Ya lo vamos a debatir. Saludamos a esta hora de la mañana al presidente del Congreso, Mauricio Liscano. Senador, qué gusto que esté con nosotros.
Buenos días, Hassan. Buenos días a todos los oyentes. Un saludo afectuoso especial.
Tiene usted y sus compañeros en el Congreso un día crucial en el caso Pretel. ¿Qué puede pasar el día de hoy?
Pues fundamentalmente la semana pasada votamos los impedimentos y las recusaciones. Hoy entraríamos directamente a estudiar las nulidades. Tenemos dos nulidades, una presentada por el señor procurador, otra por José Obdulio Gaviria. En cualquier orden pues entraríamos a estudiar las dos nulidades y después de las nulidades que tienen dos opciones, si se votan sí, pues por supuesto el proceso se acaba o se retrotrae a la Cámara de Representantes. Si se vota no, pues entraríamos a estudiar el informe mayoritario que lo presentan 4 senadores, donde en cualquier caso también se podría votar positivo o negativo. Este informe trae, si se vota negativo, pues también se acaba, y si se vota positivo, pues tendría 2 opciones más para el Senado. Uh-huh. O se inicia el juicio de indignidad, o se envía el proceso a la Corte Suprema de Justicia, o si hacen las dos, son las opciones que tiene el Congreso.
Senador, ¿a usted le parece bien que el presidente el día de ayer haya enviado el mensaje al Congreso y al Consejo de Estado? Bueno, apúrense con esos casos, que esto está se ha dilatado mucho, no está avanzando y necesitamos que sea, que se den definiciones. ¿Cómo reciben ustedes ese mensaje del presidente?
Pues en primer lugar, valga decirlo que la plenaria del Senado pues estaba citada desde la semana pasada para hoy. En el caso nuestro, desde que somos presidentes del Senado, pues no hemos dilatado el proceso, y además pues el Congreso es autónomo de tomar cualquier decisión. Luego entendemos el llamado como el de cualquier ciudadano, incluso el presidente tiene el derecho y el deber de hacer los llamados que él considere necesario, pero el Congreso ni ha dilatado ni está dilatando, y además, por supuesto, tomará una decisión autónoma el día de hoy o mañana, si no alcanzara el tiempo. Vamos a empezar desde la mañana.
Y estamos muy atentos todos, y gracias por concedernos estos minutos, presidente del Congreso, Mauricio Liscano.
A usted, muchas gracias por llamar, un abrazo.
Oiga, hablemos de lo del procurador. Germán Duque, buenos días. ¿Cómo está esto en el Consejo de Estado? ¿Cómo está este proceso?
Esto va muy lento. En los últimos dos meses el proceso ha pasado por manos de tres magistrados. Primero lo tuvo la ponente Rocío Araújo, la misma togada que pidió sacar a Ordóñez del cargo. Ella rechazó la petición del procurador de apartar el proceso de los magistrados Estela Conto y Alberto Yepes. El argumento de Ordóñez es que los dos magistrados tienen investigaciones en la Comisión de Acusaciones por supuestamente desconocer o alterar las reglas de juego en el caso suyo. Conto y Yepes se han mostrado de acuerdo en anular la elección del procurador. Después este proceso pasó a manos de un segundo magistrado que se llama Hugo Bastidas, una persona más cercana al procurador. Él se demoró dos semanas para determinar que la magistrada Rocío Araújo no tenía razón, no podía pedir investigar al procurador Alejandro Ordóñez por dilatar el proceso. Revocó la decisión que adoptaba a Ordóñez. Pero como si fuera poco, la semana antepasada se presentó otro recurso, esta vez de la parte demandante. El abogado Carlos Isaza pidió que la decisión que favoreció en ese caso al procurador no sea tomada únicamente por el magistrado Hugo Bastidas, sino por la sala plena del Consejo de Estado. Ahora pasó a manos de una tercera magistrada, se llama Lucy Janet Bermúdez, quien debe resolver estas recusaciones y nulidades. Si se va a sala plena, se demora seis meses más.
Si se va a sala, posibilidades de que se vaya a la sala plena.
Muy altas, hay dos bloques, uno obviamente que favorece al procurador, otros que es mayoritario, que están pidiendo que aceleren este proceso, pero no alcanzaría la mayoría para determinar que se debe resolver rápidamente por ponente.
¿Y cuándo termina su periodo el procurador?
A finales de enero. Es decir, que este proceso, así como está enredado, resolviendo recusaciones, nulidades presentadas no solo por la parte del procurador, sino también por la demanda, se iría a ocho meses más.
¿Cómo les parece?
Pues, ¿le ponemos esto como una profecía de FM o lo dejamos así?
Yo creería que
¿Se manda o no se manda?
Sí, pago impuestos.
Pues, pero el procurador que tanto criticó a Gustavo Petro porque estaba dilatando su proceso ha sido el rey de dilatar su propio proceso, ¿no?
¿El procurador no ha ido todavía a la CIDH?
No, pero espérese, lo que pasa es que aquí ya, este es un proceso que lleva tres años, Germán, ¿no?
Sí, lleva tres años.
Tres años.
El procurador ha dicho en dos oportunidades estas semanas que termina periodo. Ya lo ha dicho en dos eventos, dice que él va hasta enero.
Termina, o sea, hasta enero seguirá haciendo campaña política para la presidencia del 2018, que es lo que él está haciendo con los recursos incluso de la Procuraduría, que es lo que muchos sectores de la opinión en el país están criticando al procurador.
Pablo, eso dicen unos sectores, otros dicen el procurador está cumpliendo su labor.
Pero es que cuando uno ve repartiendo mercados en el Chocó, en la Guajira, ahí uno dice, esa no es la labor del procurador, perdónenme, esa no es la labor del procurador, está haciendo campaña, obviamente abiertamente contra el proceso de paz, obviamente en los temas que a él le gusta, que son los temas de género, obviamente no le gusta eso, pero va contra todo lo que va a abrirle espacio al género en Colombia.
Entonces
yo sí digo que sí está haciendo campaña con sus temas.
Lanzo esta pregunta, Yamit. ¿Usted cree que en este momento es conveniente que el presidente pida que se aceleren esos procesos, sobre todo cuando está hablando de dos procesos en particular? Uno, Pretel, y otro, procurador, que son dos personas que no son afines a su gobierno, a su política, a su persona. o debería más bien pedir agilidad en todos los procesos, no en dos en particular?
Es tremendamente preocupante lo que está ocurriendo tanto en el Congreso de la República como en el Consejo de Estado, es decir, aplicar la estrategia aquí en ginecobstétrica de dilatar, dilatar y dilatar, pues es muy cuestionable, pero no le corresponde decirlo al presidente de la República, porque hasta donde yo recuerdo, en mi clase de Derecho Constitucional, en Colombia hay tres ramas del poder público que valen lo mismo: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Usted se imagina...
Por eso le preguntamos al senador Lizcano, ¿no?
Usted se imagina que desde el Consejo de Estado le estuvieran diciendo al presidente qué es lo que tiene que hacer, o que desde las Cortes le estuvieran...
Si no le gusta cuando el procurador le dice qué tiene que hacer.
Pues, pero si desde una alta corte le estuvieran diciendo al presidente cómo es que tiene que gobernar, pues se supone que las tres ramas del poder público en Colombia valen lo mismo. Entonces me parece un poquito irrespetuoso y además de una torpeza política... Torpeza con R, ¿no? Porque es que es como prolongada en el tiempo. ¿Por qué? Porque es que uno no puede, en momentos de tal polarización en el país, ganarse nuevas enemistades y profundizar las ya existentes. Entonces, esto que es básicamente al brotar el avispero del sector más conservador del país, pues no tiene de verdad como mucha coherencia en un momento en el que de lo que estamos hablando es de paz y reconciliación. Advierto, la estrategia dilatoria en el Congreso y en el Consejo de Estado es preocupante, pero no le corresponde al presidente.
Cualquier abogado diría, yo uso los recursos que me da la ley para defender a mi cliente. Eso dicen todos. Lo que a mí me parece interesante...
¿Cobran por taxímetro?
No, pues es que todos dicen, yo tengo estos recursos y estos recursos me lo permiten. La pregunta es, en este caso, Pretel, Juan Pablo, yo creo que se definiría hoy. Lorena, lo del procurador no sabemos, ¿no?
Lo del procurador no sabemos, pero déjeme, le digo mi...
El profeta se ha pronunciado, dijo que en 8 meses.
Ah, entonces el profeta ya hay una profecía.
Profecía
la FM.
Profecías FM.
Juan Duque dice en 8 meses. Bueno, sí, o 6.
Y llama la atención algo.
Es que Bastián tiene una frase buenísima. Dice, el proceso del procurador sale de la nevera. Sí, ¿para dónde? No, para el congelador.
No, es que pero yo sí me arriesgo a decir que al procurador lo sacan antes de terminar su periodo.
No, yo creo que no... Y es que lo que dice Hassan es cierto, y Yamit, daría un muy mal mensaje que lo que dijo ayer el presidente Juan Manuel Santos de alguna manera se hiciera realidad. Eventualmente el procurador va a ser candidato a la presidencia de la República.
¿Cierto? No sabemos si el Partido Conservador le dé el aval, ¿no?
Pero diga o no diga,
o sea, para el proceso de paz representa un poco más de peligro el procurador Alejandro Ordóñez que Jorge Ignacio Pretel. Si él finalmente sale de la Corte Constitucional o no, por decisión del Congreso de la República, no, digamos que de alguna manera no tiene tantos efectos visibles o a corto plazo sobre el proceso de paz como si sale el procurador Alejandro Ordóñez, porque se enlazaría directamente con la presión, entre comillas, que estaría haciendo el presidente Santos.
O sea, lo convertiría 8 meses antes en candidato presidencial.
Pero con presiones o sin presiones, Germán, perdóneme, con presiones o sin presiones, que claro, estoy de acuerdo, muy mal que haya presiones por parte de Casa Nariño. Tienen que resolverlo del procurador. O sea, el procurador llegó con trampa a la procuraduría. Eso quedó claro, pero ha quedado claro, y yo creo que lo que tienen que resolver
eso
es el Consejo de Estado.
Eso lo tienen que resolver, Juan Pablo, lo es
trampa. Nombrar familiares de magistrados en la procuraduría no es trampa, eso es simplemente una...
Eso lo resuelven en el Consejo de Estado. Allá tendrán que resolverlo. La pregunta es, ¿le corresponde al presidente salir y decir, señores, háganme un favor, resuélvanme rápido estos casos o resuelvan rápido estos casos? Y resulta que los dos casos que pide que se resuelva son dos contradictores de él. ¿Y los otros? ¿Y los otros procesos que no avancen? ¿O eso sí hay, no hay ningún tipo de afán?
Hay dos puntos en especial. El Consejo de Estado también tiene el proceso del Senado, del ministro Cristo, ¿no? No hay que olvidar que también está en la nevera un proceso del ministro del gobierno y de muchos congresistas por pérdida de investidura, muchos congresistas de la Unidad Nacional.